Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les recordamos que pueden escucharnos en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día les queremos presentar a nuestro invitado. Él es Cisco Margenat Escobairó.
Exacto.
Él es catalán y está dedicado desde el 2005 a la pedagogía del clown. Él la aplica en diferentes áreas como artísticas, el ámbito social y la salud. Cisco es actor de formación y es payaso de profesión. Bienvenido, Cisco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Susana.
Bueno, Cisco, se trata de lo siguiente. Nuestro programa se llama Herencia y Coherencia. Y se trata de ir a buscar, tras tu trayectoria, al sujeto, más allá del rol.
Qué bueno, lo voy a conocer entonces.
Exactamente, lo conoceremos en conjunto y todos nuestros auditores. Entonces yo quería preguntarte, Cisco, tú eres de nacionalidad española.
Bueno, ese es un gran tema.
Es un gran tema.
En el pasaporte dice que soy de nacionalidad española,
sí,
pero los papeles evidentemente dicen que soy español, pero mi corazón es catalán.
Ok. ¿Qué significa eso?
Eso, ser catalán significa que somos un pueblo, que tenemos nuestro propio idioma, tenemos nuestra cultura, nuestra historia, nuestro folclore, nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia. Significa que hace muchos, muchos años fuimos un país.
Ok.
Y significa pues algo tan simple como que yo pienso en catalán, sueño en catalán y amo en catalán.
Ok.
Y cuento en catalán,
y cuenta
porque
en catalán.
Los catalanes tenemos fama de contar mucho.
Perfecto. Cisco, ¿y cómo es tu aproximación al teatro, a la actuación? ¿Cómo surge?
Bueno, surge totalmente en ese momento cuando yo tenía 17 años.
Sí.
Recién cumplidos, vi a un grupo de teatro en la calle, en la provincia de Barcelona, que contaba cuentos y hacían teatro, tocaban instrumentos, hacían muchas cosas y quedé impresionado por lo que hacían.
¿Ya?
Que era teatro de calle.
Ajá.
Y me encantó tanto, tanto, tanto que hice la maleta y me fui a su casa, llamé a la puerta, dije, hola, vengo a quedarme con ustedes.
Vengo a quedarme con ustedes, con esos actores que iban por
sí,
la calle.
Con esa compañía.
Con esa compañía.
Sí.
¿Y cómo te recibieron a los 17 años?
Pues muy bien, me recibieron muy bien.
Muy bien.
Muy sorprendidos por alguien joven. O sea, igual ellos eran jóvenes también.
Ajá.
Pero bien, muy bien. Era una casa donde en aquellos momentos era la manera de poder vivir o sobrevivir del teatro.
Ajá.
Estamos hablando de los años 80.
Sí.
Era compartir una casa, tener una sola casa. Entonces, una compañía de teatro tenía una casa, significaba un solo arriendo, una sola nevera,
okay,
un solo recibo de la luz, etcétera, etcétera. Entonces,
okay,
para poder hacer teatro, vivir del teatro, la solución, la opción práctica y divertida además,
y divertida,
era vivir en una casa. Grandes compañías que salieron de España, de Cataluña, vivían todos en comunidad.
En comunidad.
Era la manera. Entonces, como que el tema era, el lema era cuanto más seremos, más reiremos, más bien lo pasaremos, pues bienvenido y
Genial.
así fue. Y me encontraba sin tener ninguna idea de teatro, me encontraba con una compañía que se pasaban todo el día riendo y pasándolo bien, haciendo lo que querían, viajando, ahí aprendí a coser, aprendí a hacer máscaras, aprendí a actuar, aprendí a cocinar, aprendí todo lo que requiere una casa y de una compañía de teatro autodidacta donde lo hacíamos todo, 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 todo.
Perfecto,
Sí, sí, sí,
sí.
sí.
Cisco, ¿y cómo se lo vivió tu familia de origen, este camino que elegiste?
Bueno, igual mi familia, claro, que me fuera de saltimbanqui, porque lo que éramos eso, era un saltimbanqui, no estaba tampoco en los planes de mi familia, de mis papás.
¿Qué número de hijo eres?
El tercero, el del medio, somos cinco.
Cinco, okay.
Yo soy como el pequeño de los mayores y el mayor de los pequeños.
Okay.
Hubieron como dos
Dos
tungadas.
tungadas, dos
Claro,
momentos así,
claro,
como, y tú eres
claro.
como el puente entre los primeros y los otros.
Claro. Sí. Pero igual con el tiempo se fueron dando cuenta, me fueron viendo como tenía una ilusión, tenía un motivo, me ganaba la vida, así que no necesitaba el dinero de ellos. Vieron que eso, que estaba motivado por algo,
Por algo, sí.
no solo en no hacer nada o en estar perdido, porque en los estudios no me iba bien, porque era alguien muy movido, no me interesaba estar tantas horas sentado. En realidad ni siquiera cuando empecé a ir a colegio, que en esa época, en el pueblo que vivía,
¿Dónde vivías,
en
sí?
un pueblo se llama Santa Eulalia de Ronçana,
Okay.
a 50 kilómetros de la ciudad de Barcelona.
Ya.
Que ahora con las comunicaciones que hay, con las autopistas, trenes, etcétera, es un momento, media hora, 40 minutos, te puedes presentar, puedes viajar desde este pueblito hasta Barcelona. Entonces, me perdí. ¿Por qué no me nombré el pueblecito?
¿Por qué lo nombraste?
Sí.
A propósito de que yo preguntaba, es como, ¿cómo fue que tu familia tomó esto de que tú te fueras y tú
Ah,
hablaste
claro.
de las inquietudes, que no te podías estar sentado en el cole, que en el cole no te iba
Por el
bien,
colegio, que era,
etcétera?
teníamos todos los niños de todas las edades, en etapa escolar, estábamos
Sí.
los niños en un aula que ponía niños y en otra aula niñas.
Ah, ya,
Entonces,
separado.
separados, teníamos los niños un profesor y las niñas una profesora. Yo empecé a ir al colegio a los 6 años y no sabía leer. Yo no quería ir al colegio porque no sabía leer. Como que nadie me hubiera enseñado a leer, en cambio los otros niños leían.
Ya.
Se ponían a Aquí empezó uno de mis primeros grandes traumas.
Okay.
Acá estábamos alrededor de la mesa del profesor, cada uno con su libro abierto de lectura encima de la mesa, entonces iban en círculo, iban cada uno
Leyendo.
leyendo pues la frase, lo que tocaba. Y cuando, o sea, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y cuando llegaba mi turno, silencio,
Silencio.
porque no sabía leer. Entonces no quería ir al colegio porque no sabía leer y aquí ya era como hoy en día se llamaría bullying. En ese momento no
Ah,
existía el bullying.
okay. Perfecto.
Sí.
¿Y cómo fue que seguiste en el cole hasta los 17 años que te fuiste de con una compañía?
Me cambiaron de colegio
Ya.
a la ciudad del lado, al pueblo del lado, que era un poco más grande, y ahí tuve una profesora que, no sé si es que se apiadó de mí o se tomó el tiempo para enseñarme pues a leer y a
Ay,
escribir,
qué
claro,
lindo. No
sí.
es, entonces, no es casual que tú hoy día te dediques a la pedagogía.
Pues, mira, no, nunca lo había visto desde este lugar. Podría ser, sí, por esto y seguramente por otras cosas. Y ella, Y ella, esta señora, se llama María Antonia Clavell, y aún
Ajá,
vive,
aún
aún
vive.
vive. Y hace muchos años que no la veo. Así que cuando vuelva a Barcelona iré a hacerle una
O
visita.
le mandarás el programa.
Claro, exacto.
Un saludo para ella
Claro,
entonces,
gracias.
sí.
María
Sí, ¿y
Antonia Clavell.
cómo fue que llegaste a este país?
Porque en este país llegué porque hay una escuela que se llama la Escuela del Gesto y la Imagen, La Mancha,
¿Ya?
que yo coincidí en mis estudios de teatro en París, Francia, con el director de esta escuela, con el fundador.
¿Y hace cuánto que llegaste acá a este país?
12 años,
12 años.
12 años. Y vine a buscar herramientas pedagógicas en esta escuela.
Ya. ¿Y cómo fue la experiencia?
Fue muy buena la experiencia, muy, muy buena. Además, habíamos sido amigos, habíamos trabajado juntos. Fue un reencuentro bien especial. Luego resultó ser más un desencuentro que un encuentro.
Ya.
Pero al menos la experiencia pedagógica fue muy buena porque Rodrigo Malbrán me hizo una malla curricular, un trabajo como bien a medida,
Ajá.
como quien va al sastre y le hacen un terno a medida,
Sí.
porque él es muy buen pedagogo.
Ah.
Y luego, eso era el 2005, era hacer estos estudios y yo seguir pues viajando, volver, y ahí continué en Chile porque me ofreció quedarme en la escuela como
Okay.
profesor, así que era perfecto porque ya podía practicar al tiro, podían seguir enseguida ya meterme en el rol de profesor,
Ajá.
que uno puede haber hecho muchos años de teatro, pero a la hora de enseñar no es lo mismo.
Es otra dinámica,
Claro,
¿no?
por eso busqué una escuela, porque en Barcelona, cuando empecé a dar clases, también en una escuela que impartían la pedagogía LECOC,
¿Ya?
enseguida me di cuenta de que me faltaban herramientas
Okay.
pedagógicas.
Cuéntanos un poco qué es la pedagogía Lecoq para nuestros radioescuchas.
Ya, la pedagogía Lecoq, de Jacques Lecoq, es
Ajá.
una pedagogía, o sea, es un señor, un pedagogo del siglo XX, pedagogo contemporáneo, un señor que se adelantó a sus tiempos,
Ajá.
y su pedagogía se basa en la observación del entorno, la naturaleza, la intervención, la observación de las dinámicas de la naturaleza,
Ajá.
de los materiales, de los colores,
Ya.
de los animales.
Ajá.
Es un señor que es una pedagogía que tiene que ver con lo corporal, con lo gestual,
Ajá.
con la improvisación.
¿Qué?
Él fue el que usó su escuela era como un laboratorio para indagar en los grandes estilos teatrales y buscar la pedagogía de cada estilo. Estamos hablando del melodrama, de la tragedia griega,
Okay.
estamos hablando del bufón, del
Ajá.
clown, de la comedia del arte.
Perfecto.
Entonces, una pedagogía, en realidad, la experiencia de esta pedagogía es una experiencia para la vida.
Para la vida.
Sí. En eso se basa
La pedagogía
la
Lecoq.
pedagogía de Jacques Lecoq.
Jacques Lecoq. Bueno, y ahí es como cuando fuiste a hacer clases, sentiste que faltaban herramientas.
Claro. Y de ahí yo ya no podía ir a formarme con Jacques Lecoq porque él ya había fallecido, entonces busqué quién de sus alumnos o de sus discípulos como yo sí había hecho la pedagogía, porque uno en su escuela, su pedagogía, el viaje de Jacques Lecoq dura 2 años, entonces tú te formas como actor, autor, porque
Ya.
lo que te enseña esta escuela, lo que te provoca, lo que consigues con esta escuela, encontrar tu propio teatro, lo que tú tienes que decir, lo que tú
Okay. O sea,
tienes.
es como un viaje al mundo interno.
Claro, de alguna manera sí. Yo creo que si hoy en día Jacques Lecoq hoy en día viviera sería un gran terapeuta.
Un gran terapeuta.
Yo creo que hubiera indagado en este campo, aunque él se avanzó en el tiempo desde hace rato ya.
Ajá, sin duda. Y así fue como llegaste a este país.
Y así fue como llegué a este país porque viajé, me tomé así la cosa bien matea, fui a buscar varias escuelas.
¿Ya?
Como la de París, pero en París en ese momento no había año pedagógico, incluso la viuda, su esposa, que también falleció, me dijo, bueno, no tenemos el año pedagógico, pero si quieres lo organizamos y empezamos a implementarlo para que tú puedas venir. Y yo dije, bueno, no hace falta porque tampoco, no tocaba.
No
Entonces,
tocaba.
Viajé con otras escuelas en Francia, en Italia, en España. Y al final me llegó así por esas cosas que Rodrigo Malbrán ya había montado su escuela. Así que me puse enseguida a buscar en internet la escuela y era ya su proyecto porque él nos conocimos cuando teníamos 21 años.
Ah.
Él era un chileno exiliado en Noruega y
Okay.
Él a sus 21 años ya me contaba que el día que pudiera volver a Chile,
sí.
Crearía una escuela para formar a su gente.
Perfecto.
Yo me quedé impresionado como alguien de la misma edad que yo tuviera las cosas tan claras.
Ay, increíble.
Cuando yo a 21 años tenía más pájaros en la cabeza que... Claro. Entonces logró realizar su sueño y con creces. Así que nos pusimos en contacto y llegué 2005 para hacer la pedagogía.
Perfecto. ¿Y qué determina el hecho de que decidas quedarte en este país?
La verdad que llevaba ya como 5 años y aún no había decidido quedarme.
Ya. ¿Y ahora?
Me fui quedando,
Ay,
sí.
¿Y ahora?
Sí.
¡Qué buenísimo!
Estoy como bastante decidido.
Estupendo.
Vivo en Putaendo.
Sí.
Me conocí con mi esposa en Putaendo, que ella es francesa.
Ya.
Suena un poco como el titular de un chiste que dice, un catalán y una francesa en Putaendo. Y bueno, hemos adquirido nuestro pedazo de tierra.
Ya.
Hemos construido una casa.
Ajá.
Y tenemos una hija maravillosa que es la más chilena de los tres.
Y es la más chilena de los
claro.
tres. Precioso.
Sí, sí.
Sí.
Así que yo creo que ya me quedé.
Bueno, bienvenido.
Gracias, sí. Y cuando viajé por el sur, por la Patagonia, me di cuenta que el paraíso existía aún.
Ah.
Porque hice un viaje muy bonito y llegaba a lugares donde tenía la sensación que era el primer ser humano que llegaba.
Ah.
Así que
sí.
Dije, no, es Chile.
Es Chile.
Yo me quiero quedar acá. Bueno, pasaron los tiempos, el tiempo, y finalmente estoy en Putaendo, que no es el sur, pero que es un valle muy especial. Valle
sin
de Putaendo,
duda,
muy
sí.
Especial.
Bueno, y tú has construido ahí un espacio también muy especial.
Sí.
Sí.
Hemos construido un espacio con fardos de paja.
Ok.
Fardos de paja y barro. Los fardos de paja está considerado como un material muy térmico.
Okay.
Claro, hacerte muros de un espesor de 35 centímetros que hace el fardo por la parte angosta, digamos,
sí.
Más el barro que se le pone tanto adentro como afuera, hace tener una casa fresquita en verano y abrigadita en invierno.
Exacto.
Que de hecho es como el adobe también, que
Bien.
El adobe también tiene características térmicas.
Ajá.
Muy, muy interesantes.
Cierto.
Aunque esta sociedad, como en tantos campos y en tantos aspectos, nos llevó a usar unos materiales
Ajá.
que son pésimos materiales para la salud, el bienestar y la optimización de la energía. E incluso hay lugares que consideran que construir en barro la gente siente que es de pobre.
Ajá.
Y que lo que mola, lo bonito e interesante y lo que te da clase es construir en materiales como los ladrillos o como el fierro.
Otras cosas.
Otras cosas.
Ah.
Pero lo que antes se hacía, ahí está la sabiduría.
Exactamente.
Y lo hacían por alguna cosa.
Tenía sentido.
Tenía sentido.
Ah, bien.
Así es.
Te iré preguntando sobre tu casa,
Ah,
poquito a poco.
ya. Muy bien.
Siscu, y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu aproximación al clown?
Mi aproximación al clown,
Al payaso, a la
claro.
risa.
Claro. Pues fue en esta compañía, la compañía Artristras, se llamaba Artristras,
Artristras.
como artistas, pero como juego de palabras,
Okay.
Artristras, en La Garriga, también provincia de Barcelona, y lo que a mí me fue gustando más era cuando la gente se reía de mí.
¿Ya?
O sea, cuando la gente se reía por las cosas que yo hacía, la sensación de tener una audiencia, que las personas se rieran, era algo, una sensación de muy
Gratificante.
gratificante. Me sentía muy amado, muy
Ah, okay,
reconocido.
reconocido.
Así que
Bien.
fue esta sensación que me llevó a querer más y a ir a todo lo que hacía, a buscar la risa de las personas.
A buscar la risa.
Con el tiempo me di cuenta que yo de niño, todo el ser humano, de niño,
Sí.
de niños, de niñas, para poder formar parte de una sociedad adulta,
Ajá.
para que nuestros papás nos pesquen en buen chileno,
Sí.
adoptamos estrategias. Cada persona adapta una estrategia distinta.
Okay.
Mi estrategia
Sí.
fue ser simpático,
Ya.
hacer reír,
Ajá.
ser gracioso.
Okay.
Entonces, con esto yo conseguí que se fijaran en mí.
Okay.
Conseguí la aprobación de los papás.
Ah.
Y así fui creciendo hasta que mi estrategia
Sí.
para que me pescaran
Sí.
pasó a ser mi oficio. Y eso me
Okay.
di cuenta bastante más tarde.
Más tarde. ¿Y cómo lo llevas este oficio?
Ahora lo llevo muy, muy bien, porque lo que pasó es que las estrategias estas que te decía,
Sí.
cuando somos niños, nos ayuda a formar parte.
Como la pertenencia.
Claro, nos da el sentido de pertenencia, exactamente. Pero cuando somos adultos, esto
Sí.
nos encasilla.
Nos resta libertad.
Exactamente, uno puede ir como adulto haciendo pataletas como cuando niño.
Ajá.
Y eso pasa.
Eso pasa.
Entonces, cuando me di cuenta de esto, fue como muy duro y coincidió en que lo que estábamos preparando con los amigos no funcionó. No hizo risa a nadie. Entonces, como no hizo risa a nadie,
Sí.
nadie me amó.
Ni reconoció.
Nadie me reconoció y me hundí. Y estuve 8 años apartado del teatro.
Como en las profundidades, como en una pausa.
Claro, no estuve 8 años en las profundidades, pero sí un buen rato.
Un buen rato.
Y por cosas de la vida, volví al teatro.
¿Qué cosas de la vida, Cisco?
Cosas de la vida, pues, que yo estuve durante 8 años haciendo otras cosas que yo creo que no hace falta entrar aquí, pero
No,
eso
no,
es
no. Sí, otra
otra
historia,
historia,
otra
otro
gran
mundo. Y
historia.
cuando decidí ya terminar en lo que estaba, me encontré con un compañero de teatro. Oh, ¿qué haces? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Tal, mira, ahora estoy renaciendo, quiero volver a hacer teatro. Ah, sí, ah, mira, yo tengo una escuela y me falta un profesor. Si
Okay.
quieres, que él también había hecho la pedagogía LECO. Así que hablábamos como teatralmente hablábamos el
Mismo
mismo
lenguaje.
lenguaje. Así que sentí y vi claro que era un tren que se había parado delante mío y lo tomé. Y fue cuando me di cuenta que me faltaban herramientas pedagógicas y
Perfecto.
empezó mi viaje
Después de esa pausa,
después de esta pausa.
que es como una pausa necesaria, pareciera
Claro,
ser.
claro. En realidad fue
Bien.
una pausa que me dediqué a la agricultura.
A la agricultura.
Volví en casa de mi familia a ayudar a la agricultura.
Ok. Es como a la siembra, a la cosecha.
Claro, las estaciones, los animales.
Los ciclos.
Los ciclos.
Bien. Ok. Bien. Sí, vamos a ir a una pausa en este instante y luego, cuando regresemos, te voy a preguntar acerca de la tristeza y los duelos.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ti.
Volvemos en un momento.
Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les recordamos que pueden escucharnos en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día les queremos presentar a nuestro invitado. Él es Cisco Margenat Escobairó.
Exacto.
Él es catalán y está dedicado desde el 2005 a la pedagogía del clown. Él la aplica en diferentes áreas como artísticas, el ámbito social y la salud. Cisco es actor de formación y es payaso de profesión. Bienvenido, Cisco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Susana.
Bueno, Cisco, se trata de lo siguiente. Nuestro programa se llama Herencia y Coherencia. Y se trata de ir a buscar, tras tu trayectoria, al sujeto, más Ajá. allá del rol.
¡Qué bueno! Lo voy a conocer entonces.
Exactamente, lo conoceremos en conjunto y todos nuestros auditores. Entonces yo quería preguntarte, Cisco, tú eres de nacionalidad española.
Bueno, ese es un gran tema.
Es un gran tema.
En el pasaporte dice que soy de nacionalidad española,
sí.
Pero los papeles evidentemente dicen que soy español, pero mi corazón es catalán.
Ok. ¿Qué significa eso?
Eso, ser catalán significa que somos un pueblo, que tenemos nuestro propio idioma, tenemos nuestra cultura, nuestra historia, nuestro folclore, nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia. Significa que hace muchos, muchos años fuimos un país.
Ok.
Y significa pues algo tan simple como que yo pienso en catalán, sueño en catalán y uh-huh. amo en catalán.
Ok.
Y Bien. Cuento en catalán
y cuenta
porque
en catalán.
Los catalanes tenemos fama de contar mucho.
Perfecto. Cisco, ¿y cómo es tu aproximación al teatro, a la actuación? ¿Cómo surge?
Bueno, surge totalmente en ese momento cuando yo tenía 17 años,
sí.
recién cumplidos, vi a un grupo de teatro en la calle, en la provincia de Barcelona, que contaba cuentos y hacían teatro. Tocaban instrumentos, hacían muchas cosas y quedé impresionado por lo que hacían.
Ya.
Que era teatro de calle.
Ajá.
Y me encantó tanto, tanto, tanto que hice la maleta y me fui a su casa, llamé a la puerta y dije, hola. Vengo a quedarme con ustedes.
Vengo a quedarme con ustedes, con esos actores que viven por
sí,
la calle.
Con esa compañía.
Con esa compañía.
Sí.
¿Y cómo te recibieron a los 17 años?
Pues muy bien, me recibieron muy bien.
Muy bien.
Muy sorprendidos por alguien joven. O sea, igual ellos eran jóvenes también.
Ajá.
Pero bien, muy bien. Era una casa donde en aquellos momentos era la manera de poder vivir o sobrevivir del teatro.
Ajá.
Estamos hablando de los años 80.
Sí.
Era compartir una casa, tener una sola casa. Entonces, una compañía de teatro tenía una casa, significaba un solo arriendo, una sola nevera,
Okay.
un solo recibo de la luz, etcétera, etcétera.
Okay.
Entonces, para poder hacer teatro, vivir del teatro, la solución, la opción práctica y divertida además,
Y divertida.
era vivir en una casa. Grandes compañías que salieron de España, de Cataluña,
Ajá.
vivían todos en comunidad.
En
Era la
comunidad.
manera. Entonces, como que el lema era cuanto más seremos, más reiremos, más bien lo pasaremos, pues bienvenido y
Genial.
así fue. Y me encontraba sin tener ninguna idea de teatro, me encontraba con una compañía que se pasaban todo el día riendo y pasándolo bien, haciendo lo que querían,
Ajá.
viajando, ahí aprendí a coser, aprendí a hacer máscaras, aprendí a actuar, aprendí a cocinar, aprendí todo lo que requiere una casa y de una compañía de teatro autodidacta donde lo hacíamos todo, 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 todo.
Perfecto,
Sí, sí, sí,
sí.
sí.
Cisco, ¿y cómo se lo vivió tu familia de origen, este camino que elegiste?
Bueno, igual mi familia, claro, que me fuera de saltimbanqui, porque lo que éramos eso, era un saltimbanqui. No estaba tampoco en los planes de mi familia, de mis papás.
¿Qué número de hijo eres?
El tercero, el del medio, somos cinco.
Cinco, okay.
Yo soy como el pequeño de los mayores y el mayor de los pequeños. U
Okay.
hubieron como dos
Dos
tungadas.
tungadas, dos
Claro,
momentos así
claro,
como, y tú eres
claro.
como el puente entre los primeros y los otros.
Claro,
Okay.
sí. Pero igual con el tiempo se fueron dando cuenta, me fueron viendo como tenía una ilusión, tenía un motivo,
Ajá.
me ganaba la vida, así que no necesitaba el dinero de ellos.
Ajá.
Vieron que eso, que estaba motivado por algo,
Por algo, sí.
no solo en no hacer nada o en estar perdido, porque en los estudios no me iba bien, porque era alguien muy movido,
Ajá.
no me interesaba estar tantas horas sentado.
Ya.
En realidad ni siquiera cuando empecé a ir a colegio, que en esa época, en el pueblo que vivía,
¿Dónde vivías? Sí.
en un pueblo se llama Santa Eulalia de Ronçana,
Okay.
a 50 kilómetros de la ciudad de Barcelona.
Ya.
Que ahora con las comunicaciones que hay, con las autopistas, trenes, etcétera, es un momento, media hora, 40 minutos, te puedes presentar, puedes viajar desde este pueblito hasta Barcelona. Entonces, me perdí. ¿Por qué no me nombré el pueblecito?
¿Por qué lo nombraste?
Sí.
A propósito de que yo preguntaba, es como, ¿cómo fue que tu familia tomó esto de que tú te fueras? Y tú
Ah,
hablaste
claro.
de las inquietudes, que no te podías estar sentado en el cole, que en el cole no te iba
Por el
bien,
colegio, que era,
etcétera.
teníamos todos los niños de todas las edades, en etapa escolar estábamos
Sí.
los niños en un aula que ponía
Ajá.
niños y en otra aula niñas.
Ah, ya,
Entonces,
separado.
separados, teníamos los niños un profesor y las niñas una profesora. Yo empecé a ir al colegio a los 6 años y no sabía leer. Yo no quería ir a colegio porque no sabía leer. Como que nadie me hubiera enseñado a leer, en cambio los otros niños leían.
Ya.
Se ponían a Aquí empezó uno de mis primeros grandes traumas.
Okay.
Acá estábamos alrededor de la mesa del profesor, cada uno con su libro abierto de lectura encima de la mesa. Entonces iban en círculo, iban cada uno
Leyendo.
leyendo pues la frase, lo que tocaba. Y o sea, mi mamá me mima, mi mamá me ama.
Ajá.
Y cuando llegaba mi turno, silencio.
Silencio.
Porque no sabía leer. Entonces no quería ir al colegio porque no sabía leer. Y aquí ya era como hoy en día se llamaría bullying. En ese momento no
Ah,
existía el bullying.
qué perfecto.
Sí.
¿Y cómo fue que seguiste en el cole hasta los 17 años que te fuiste de con una compañía?
Me cambiaron de colegio
Ya.
a la ciudad del lado, al pueblo del lado, que era un poco más grande, y ahí tuve una profesora que, no sé si es que se apiadó de mí o dio una... se tomó el tiempo para enseñarme pues a leer y a
Ay,
escribir,
qué
claro,
lindo. No
sí.
es, entonces, no es casual que tú hoy día te dediques a la pedagogía.
Pues mira, no, nunca lo había visto desde este lugar. Podría ser, sí, por esto y seguramente por otras cosas. Esta señora se llama María Antonia Clavell, y aún vive.
Aún
Aún
vive.
vive. Y hace muchos años que no la veo. Así que cuando vuelva a Barcelona iré a hacerle una
O
visita.
le mandarás el programa.
Claro, exacto.
Un saludo para ella,
Claro,
entonces.
gracias.
Sí.
María
Sí, es co ¿Y
Antonia Clavell.
cómo fue que llegaste a este país?
Porque en este país llegué porque hay una escuela que se llama la Escuela del Gesto y la Imagen La Mancha,
¿Ya?
que yo coincidí en mis estudios de teatro en París, Francia, con el director de esta escuela, con el fundador.
¿Y hace cuánto que llegaste acá a este país?
12 años.
12 años.
12 años. Y vine a buscar herramientas pedagógicas en esta escuela.
Ya. ¿Y cómo fue la experiencia?
Fue muy buena la experiencia, muy, muy buena. Además, habíamos sido amigos, habíamos trabajado juntos. Fue un reencuentro bien especial. Luego resultó ser más un desencuentro que un encuentro.
Ya.
Pero al menos la experiencia pedagógica fue muy buena porque Rodrigo Malbrán me hizo una malla curricular, un trabajo como bien a medida,
Ajá.
como quien va al sastre y le hacen un terno a medida,
Sí.
porque él es muy buen pedagogo. Y luego, eso era el 2005, era hacer estos estudios y yo seguir pues viajando o volver, y ahí continué en Chile porque me ofreció quedarme en la escuela como
Okay.
profesor, así que era perfecto porque ella podía practicar al tiro, podían seguir enseguida ya meterme en el rol de profesor,
Ajá.
que uno puede haber hecho muchos años de teatro, pero a la hora de enseñar no es lo mismo.
Es otra dinámica,
Claro,
¿no?
por eso busqué una escuela, porque en Barcelona, cuando empecé a dar clases, también en una escuela que impartían la pedagogía LECOC,
Ya.
enseguida me di cuenta de que me faltaban herramientas
Okay.
pedagógicas.
Cuéntanos un poco qué es la pedagogía Lecoq para nuestros radioescuchas.
Ya, la pedagogía Lecoq, de Jacques Lecoq, es
Ajá.
una pedagogía, o sea, es un señor, un pedagogo del siglo XX, pedagogo contemporáneo, un señor que se adelantó a sus tiempos,
Ajá.
y su pedagogía se basa en la observación del entorno, la naturaleza, la intervención, la observación de las dinámicas de la naturaleza,
Ajá.
de los materiales, de los colores,
Ya.
de los animales.
Ajá.
Es un señor que es una pedagogía que tiene que ver con lo corporal, con lo gestual,
Ajá.
con la improvisación.
¿Qué?
Él fue el que usó su escuela era como un laboratorio para indagar en los grandes estilos teatrales y buscar la pedagogía de cada estilo. Estamos hablando del melodrama, de la tragedia griega,
Okay.
estamos hablando del bufón, del
Ajá.
clown, de la comedia del arte.
Perfecto.
Entonces, una pedagogía, en realidad, la experiencia de esta pedagogía es una experiencia para la vida.
Para la vida.
Sí. En eso se basa
La pedagogía
la
Lecoq.
pedagogía de Jacques Lecoq.
Jacques Lecoq. Bueno, y ahí es como cuando fuiste a hacer clases, sentiste que faltaban herramientas.
Claro. Y de ahí yo ya no podía ir a formarme con Jacques Lecoq porque él ya había fallecido, entonces busqué quién de sus alumnos, de sus discípulos como yo, sí había hecho la pedagogía, porque uno en su escuela, su pedagogía, el viaje de Jacques Lecoq, dura 2 años. Entonces tú te formas como actor, autor, porque
Ya.
lo que te enseña esta escuela, lo que te provoca, lo que consigues con esta escuela, encontrar tu propio teatro, lo que tú tienes que decir, lo que tú
Okay. O sea,
tienes.
es como un viaje al mundo interno.
Claro, de alguna manera sí. Yo creo que si hoy en día Jacques Lecoq hoy en día viviera, sería un gran terapeuta.
Un gran terapeuta.
Yo creo que hubiera indagado en este campo, aunque él se avanzó en el tiempo desde hace rato ya.
Ajá, sin duda. Y así fue como llegaste a este país.
Y así fue como llegué a este país, porque viajé, me tomé así la cosa bien matea, fui a buscar varias escuelas,
¿Ya?
como la de París, pero en París en ese momento no había año pedagógico, incluso la viuda, su esposa, que también falleció, me dijo, bueno, no tenemos el año pedagógico, pero si quieres, lo organizamos y empezamos a implementarlo para que tú puedas venir. Y yo dije, bueno, no hace falta porque tampoco, si no, no, no tocaba.
No
Entonces
tocaba.
viajé con otras escuelas en Francia, en Italia, en España. Y al final me llegó así por esas cosas que Rodrigo Malbrán ya había montado su escuela. Así que me puse enseguida a buscar en internet a la escuela, y era ya su proyecto, porque él nos conocimos cuando teníamos 21 años. Y él era un chileno exiliado en Noruega, y él a sus 21 años ya me contaba que el día que pudiera volver a Chile,
Sí.
crearía una escuela para formar a su gente.
Perfecto.
Yo me quedé impresionado como alguien de la misma edad que yo tuviera las cosas tan claras,
Increíble.
cuando yo a 21 años tenía más pájaros en la cabeza que... Claro, entonces logró realizar su sueño y con creces. Así que nos pusimos en contacto y llegué 2005 para hacer la pedagogía.
Perfecto. ¿Y qué determina el hecho de que decidas quedarte en este país?
La verdad que llevaba ya como 5 años y aún y no había decidido quedarme.
Ya. ¿Y ahora?
Me fui quedando, sí.
¿Y ahora?
Sí.
Qué
Estoy como
buenísimo.
bastante decidido. Vivo
Estupendo.
en Putaendo.
Sí.
Me conocí con mi esposa en Putaendo, que ella es francesa.
Ya.
Suena un poco como el titular de un chiste que dice, un catalán y una francesa en Putaendo. Así que, y bueno, hemos adquirido nuestro pedazo de tierra,
¿Ya?
hemos construido una casa.
Ajá.
Y tenemos una hija maravillosa que es la más chilena de los
Y es
tres.
la más chilena de los tres.
Claro.
Precioso.
Sí, sí.
Sí.
Así que yo creo que ya me quedé en Chile.
Bueno, bienvenido.
Gracias, sí. Y cuando viajé por el sur, por la Patagonia, me di cuenta que el paraíso existía aún.
Ah.
Porque hice un viaje muy bonito y llegaba a lugares donde tenía la sensación que era el primer ser humano que llegaba.
Ah.
Así que
Sí.
dije, no, es Chile,
Es Chile.
yo me quiero quedar acá. Bueno, pasaron los tiempos, el tiempo, y finalmente estoy en Putaendo, que no es el sur, pero que es un valle muy especial, Valle de
Sin
Putaendo,
duda,
muy especial.
sí. Bueno, y tú has construido ahí un espacio también muy especial.
Sí. Hemos
Sí.
construido un espacio con fardos de paja.
Okay.
Fardos de paja y barro. Los fardos de paja está considerado como un material muy térmico.
Okay.
Claro, hacerte muros de un espesor de 35 centímetros que hace el fardo por la parte angosta, digamos,
Sí.
más el barro que se le pone tanto adentro como afuera, hace tener una casa fresquita en verano y abrigadita en invierno,
Exacto.
que de hecho es como el adobe también, que el adobe
Bien.
también tiene características térmicas
Ajá.
muy, muy interesantes.
Cierto.
Aunque esta sociedad, como en tantos campos, en tantos aspectos nos llevó a usar unos materiales que
Ajá.
son pésimos materiales para la salud, el bienestar y la optimización de la energía. E incluso hay lugares que consideran que construir en barro la gente siente que es de pobre.
Ajá.
Y que lo que mola, lo bonito e interesante y lo que te da clase es construir en materiales como los ladrillos o como el fierro.
Otras cosas.
Otras cosas.
Ah.
Pero lo que antes se hacía, ahí está la sabiduría.
Exactamente.
Y lo hacían por alguna cosa.
Tenía sentido.
Tenía sentido.
Ah. Bien.
Así es.
Te iré preguntando sobre tu casa.
Ah,
poquito
ya.
A poco.
Muy bien.
Sí, y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu aproximación al clown?
Mi aproximación al clown.
Al payaso, a la
Claro.
risa.
Claro. Pues fue en esta compañía, la compañía Artristras, se llamaba Artristras.
Artristras.
Como artistas, pero como juego de palabras. Artristras.
Okay.
En La Garriga, también provincia de Barcelona. Y lo que a mí me fue gustando más era cuando la gente se reía de mí.
Ya.
O sea, cuando la gente se reía por las cosas que yo hacía. La sensación de tener una audiencia, que las personas se rieran, era algo, una sensación de muy
Gratificante.
gratificante. Me sentía muy, muy amado, muy
Ah, qué
reconocido.
reconocido.
Así que
Bien.
fue esta sensación que me llevó a querer más y a ir a todo lo que hacía, a buscar la risa de las personas.
A buscar la risa.
Con el tiempo me di cuenta que yo de niño, todo el ser humano, de niño,
sí,
de niños, de niñas, para poder formar parte de una sociedad adulta,
ajá,
para que nuestros papás nos pesquen en buen chileno,
sí,
adoptamos estrategias. Cada persona adapta una estrategia distinta.
Okay.
Mi estrategia
Sí.
fue ser simpático,
Ya.
Hacer reír,
Ajá.
Ser gracioso.
Okay.
Entonces, con esto yo conseguí que se fijaran en mí.
Okay.
Conseguí la aprobación de los papás.
Ah.
Y así fui creciendo hasta que mi estrategia
Sí.
para que me pescaran
Sí.
pasó a ser mi oficio.
Okay.
Y eso me di cuenta bastante más tarde.
Más tarde. ¿Y cómo lo llevas este oficio?
Ahora lo llevo muy, muy bien,
Mm.
porque lo que pasó es que las estrategias estas que te decía,
Sí.
cuando somos niños nos ayuda a formar parte.
Como la pertenencia.
Claro, nos da el sentido de pertenencia, exactamente. Pero cuando somos adultos, esto
Sí.
nos encasilla.
Nos resta libertad.
Exactamente, uno puede ir como adulto haciendo pataletas como cuando niño.
Ajá.
Y eso pasa.
Eso pasa.
Entonces, cuando me di cuenta de esto, fue como muy duro y coincidió en que lo que estábamos preparando con los amigos no funcionó. No hizo risa a nadie. Entonces, como no hizo risa a nadie,
sí.
Nadie me amó.
Ni reconoció.
Nadie me reconoció y me hundí.
Ah.
Y estuve 8 años apartado del teatro.
Ah. Como en las profundidades, como en una pausa.
Claro, no estuve 8 años en las profundidades, pero sí un buen rato.
Un buen rato.
Y por cosas de la vida, volví al teatro.
¿Qué cosas de la vida, Cisco?
Cosas de la vida, pues, que yo estuve durante 8 años haciendo otras cosas que yo creo que no hace falta entrar aquí, pero
No,
eso
no,
es
no. Sí, otra historia,
otra historia de
otra
otro
gran
mundo.
historia.
Y cuando decidí ya terminar en lo que estaba, me encontré con un compañero de teatro. Oh, ¿qué haces? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Y tal, mira, ahora estoy renaciendo, quiero volver a hacer teatro. Ah, sí, ah, mira, yo tengo una escuela y me falta un profesor. Si quieres, que él también había hecho la pedagogía leco. Así que hablábamos como teatralmente hablábamos el
Mismo
mismo
lenguaje.
lenguaje. Así que sentí, vi claro que era un tren que se había parado delante mío y lo tomé. Y fue cuando me di cuenta que me faltaban herramientas pedagógicas y
Perfecto.
empezó mi viaje
Después de esa pausa,
después de esta pausa.
que es como una pausa necesaria, pareciera
Claro,
ser.
claro. En realidad fue
Bien.
una pausa que me dediqué a la agricultura.
A la
Volví
agricultura.
en casa de mi familia a ayudar a la agricultura.
Okay. Es como a la siembra, a la cosecha,
Claro,
esa
las
cosa. Esa
estaciones, los
estación, los
animales,
ciclos.
los ciclos.
Bien. Okay. Bien. Si sí, vamos a ir a una pausa en este instante y luego, cuando regresemos, te voy a preguntar acerca de la tristeza y los duelos.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ti.
Volvemos en un momento.